en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos al aire, esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Huitrón y hoy, martes 27 de noviembre del 2018, llegamos a ustedes a través de la frecuencia de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México. Son las 3 de la tarde con 2 minutos y del otro lado de la cabina, allá en Estudios Tepeyac, saludamos a Milton Partida y a Víctor Melara. De este lado, en la cabina de la Organización Editorial Mexicana, saludamos y agradecemos al Inge Dani Morano, que nos permite llegar completamente en vivo a todos ustedes, ahora a través de los 30 minutos más intensos del deporte, en este nuevo horario a partir de ayer. Usted puede escucharnos a partir de las 3 de la tarde, de lunes a viernes, así que lo invitamos a que se quede en compañía de nosotros, porque tenemos mucha información que compartir con ustedes. Lo del día, lo más relevante, hace un par de horas, finalmente las directivas de Boca Juniors y River Plate se reunieron en Asunción, en la sede de la Conmebol, para intentar llegar a un acuerdo para disputar la final de vuelta de la Copa Libertadores. Recordemos, este partido fue aplazado el sábado debido a que cientos de aficionados de River Plate agredieron el autobús que trasladaba a los jugadores de Boca Juniors al Estadio Monumental, donde debía llevarse este encuentro. Más adelante les tendremos la información, porque no hay un acuerdo total. Sí se estableció ya una fecha, sin embargo Boca sigue insistiendo en que quiere ganar el título sobre la mesa. También tenemos información de los 8 equipos que encabezan la liguilla, los cuartos de final de la apertura 2018 del fútbol mexicano. También es martes de Ajo y Agua, la columna de Hugo Sánchez, la imperdible opinión del macho, como siempre en la página 9, la 9 del macho. Si les parece, vamos a entrar de lleno con la información, porque como les comentaba, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, afirmó en Asunción que su equipo no jugará ningún partido después de que la Conmebol anunció que la vuelta de la final de la Copa Libertadores ante River Plate se juegue en una plaza neutral el 8 o 9 de diciembre. Dijo: "No aceptamos a la fecha de jugar ningún partido hasta que el Tribunal Disciplinario de la Conmebol entregue su fallo sobre la petición de 46 páginas que hemos entregado este día", aseguró el directivo de Boca Juniors. El dirigente hizo esta revelación a la salida de la reunión que sostuvo con su homólogo de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y de River Plate, Rodolfo Onofrio, hace un par de horas en la sede de la entidad rectora del fútbol sudamericano, el Nuque Gran Asunción. El encuentro de esta mañana se dio tras el aplazamiento del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores que River y Boca debían jugar el sábado pasado en el Estadio Monumental de Buenos Aires, debido a agresiones violentas de fanáticos al autobús que transportaba a los jugadores de Boca al estadio. La Conmebol emitió un comunicado hace unas horas luego de la reunión y en él reafirma que sí se jugará el partido, pero que resulta prudente que no sea en dicho país, en Argentina, estamos hablando, a consecuencias de los incidentes violentos que resultaron heridos varios jugadores de Boca Juniors. La entidad tomó la decisión basada en el artículo 4 del reglamento de la Conmebol en relación a la Copa Libertadores, en el que se indica que se debe garantizar los principios de integridad, continuidad y estabilidad de las competiciones, del fair play, o sea, el juego limpio, deportivo y financiero, según reza uno de sus apartados. Aunque en el comunicado se indica que la fecha establecida para jugar el partido es el 8 o 9 de diciembre, en una plaza neutral diferente a Argentina y en horario y sede aún por definirse, queda en suspenso porque está sujeto al fallo del Tribunal Disciplinario de la Conmebol. Dicho tribunal, como lo afirmó el directivo de Boca Juniors, estudia la solicitud del club de que el partido no se juegue, que River Plate sea sancionado, por ende se le dé el título de la Copa Libertadores a Boca Juniors. River Plate pidió, al contrario, que el encuentro se disputara en el Monumental y con público. Dice, decidimos que el partido, en caso de que así se defina, se juegue fuera de territorio argentino, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, tras la reunión. El partido de ida, recordemos, culminó empatado a 2 tantos en la Bombonera el domingo 11 de noviembre. Un partido que también tuvo que moverse del sábado al domingo, en esa ocasión debido a las fuertes lluvias que cayeron en Buenos Aires y que prácticamente dejaron en malas condiciones el césped para que se pudiese llevar a cabo el encuentro. Hasta el momento, la ciudad italiana de Génova ya se ofreció oficialmente para albergar el partido de vuelta y se especula con que Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, se da, que es la sede del próximo Mundial de Clubes, es la otra alternativa como sede. Bueno, ha habido muchas declaraciones en torno a esta situación, muchas leyendas del fútbol mundial, como el propio Diego Armando Maradona, se han pronunciado al respecto. Independientemente, como lo explicó el técnico de Dorados, él es aficionado de Boca, pero considera que el título debe dársele a Boca Juniors debido pues a los actos violentos. Hay aquí un tema importante a mencionar. Recordemos, hace 3 años, en los octavos de final de la Copa Libertadores, Boca Juniors y River Plate se enfrentaron en el partido de vuelta, en lo que fue tras el descanso. Hubo aficionados de Boca Juniors en la Bombonera que le aventaron gas lacrimógeno a los jugadores. En ese entonces se decidió que Boca perdía el partido sobre la mesa y se le daba la clasificación a River. Este podría ser un caso similar. Sin embargo, el presidente de River Plate menciona que en aquella ocasión, hace 3 años, fue dentro del estadio La Bombonera, o sea que era una responsabilidad de Boca Juniors. El sábado pasado fue en las calles cercanas al Monumental, por lo cual River Plate no tenía ninguna injerencia, más bien era un sentido de las autoridades locales. El alegato de Boca ante CONMEBOL pide el título sin jugar su último partido, y recordemos que tanto Daniel Angelici como Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, fueron los únicos que hoy se pronunciaron al respecto. El directivo de River Plate no ha hablado, ha decidido mantener el silencio. Sin embargo, él aceptó el acuerdo provisional entre estos dos equipos, y ha trascendido que el directivo de River Plate pues le dijo al de Boca que era un traidor, porque después de los actos violentos del sábado, ambos habían acordado un pacto de palabra, incluso habían firmado un documento frente a Alejandro Domínguez en el que se comprometían a que disputarían el partido el domingo. Sin embargo, la madrugada del domingo, Boca Juniors decidió hacer presente este alegato ante la comisión disciplinaria de la CONMEBOL, y lo dijo Daniel Angelici. Dijo que él era de la idea de que los títulos se tenían que ganar sobre el terreno de juego, pero que recordaba que él no era el dueño de Boca, él solamente es el presidente, y que simplemente estaba siguiendo por las indicaciones que le daban desde arriba. Así que bueno, ahora hay que esperar hasta el 8 o 9 de diciembre para que se decida la sede y el horario para el partido de vuelta de la Copa Libertadores. Eso si en el camino no hay una solución por parte del comité disciplinario de la CONMEBOL, en el cual le den la razón a Boca, o decida que el partido deba llevarse a cabo ante esta instancia. En este caso, Boca está decidido a llegar a las últimas instancias, incluso acudir al TAS si la comisión disciplinaria de la CONMEBOL no da el fallo a su favor. Esto en la Copa Libertadores, y de ahí, bueno, pues nos pasamos al fútbol mexicano, porque el día de mañana comienzan los cuartos de final del torneo Apertura 2018, y hoy en la portada del Diario de los Deportistas, en su edición número 27.540, dice: carga presión, La Máquina y Caixinha sabían que llegar a la liguilla se iba a convertir en el equipo al que más se le exigiera el título, y no por el superliderato, sino por la sequía de 21 años que llevan sin este título. El América, la exigencia de ser siempre campeón, es lo que dijo el Piojo. También tenemos declaraciones de David Patiño: no la tiene fácil contra el Tuca. Y bueno, como les habíamos comentado, la columna de Hugo Sánchez, el Macho, Ajo y Agua, como siempre en su página 9, haciendo un análisis de los 8 equipos clasificados a la liguilla de la Apertura 2018. Si les parece, vamos a escuchar el reporte de nuestra compañera Violeta Alba, quien hoy estuvo en las instalaciones de Cruz Azul, donde se llevó el entrenamiento de cara al partido frente a los Gallos Blancos de Querétaro.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Esto en Línea? Los saludo con gusto desde La Noria, donde Cruz Azul cerró su preparación de cara al partido de ida contra los Gallos del Querétaro. En conferencia de prensa habló Adrián Andrete sobre esta cuestión del superliderato. Para ellos no existe la maldición. Dice que Pedro Caixinha no les ha dado instrucciones al respecto, que no han prendido veladoras para terminar con esto que se dice de que el primer puesto nunca se corona. Sin embargo, están enfocados en la liguilla. Dice que es un nuevo torneo y ya se les olvida lo que hicieron durante la temporada regular, en la que terminaron como líderes generales. Mencionar que Javier Salas hoy hizo trabajo por separado, estuvo en el gimnasio, sin embargo hará el viaje con el resto del equipo a Querétaro, donde mañana disputarán la ida ante los Gallos a las 7 de la noche. No se pierdan esos y más detalles a través de nuestras redes sociales y mañana en el periódico Empresa. Saludos.
Gracias a Violeta Alba por su reporte desde las instalaciones del Cruz Azul, donde, como bien lo comenta ella, no creen en las maldiciones. Para Cruz Azul, la maldición del líder no existe. Termina en la primera posición del torneo, no jugará en contra para la máquina, contrario a lo que reza el dicho de que el primero nunca sale campeón, afirmó Adrián Andrete. Dijo: lo trabaja quien cree en maldiciones. Yo no creo en maldiciones y no tengo que trabajar nada. Tengo que trabajar en el campo y en lo que me pide Pedro Caixinha, pero hasta la fecha no hemos pedido nada que trabajemos de maldiciones, ni pongamos veladoras, ni nada de eso, dijo el defensor de Cruz Azul tras el entrenamiento de hoy. Los malos comentarios y las vibras negativas no entran en el seno celeste. Crearon una muralla al inicio del torneo y esta se mantiene. Lo dije muchas veces a muchas personas. Hay quienes no sé si quieran que nos vaya mal, pero no queda otra que trabajar. Esa es la verdad. Lastimosamente, hoy en día, quien sean Contreras es lo de hoy, es lo que te da el ranking, comentó Andrete tras el entrenamiento de hoy en conferencia de prensa. Y bueno, de ahí también tenemos información de las Águilas del América. Nuestro compañero Alejandro Alfaro estuvo en el entrenamiento de hoy y nos manda su reporte en relación a todo lo que sucedió el día de hoy con el conjunto de Cuapa.
Amigos de Esto en Línea, muy buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de Coapa, en donde América entrenó la mañana de hoy con miras al partido contra Toluca, con la novedad de que Bruno Valdés, Andrés Ibargüen y Carlos Vargas, quienes la semana pasada habían presentado molestias físicas y musculares, pudieron reintegrarse de lleno a las labores del conjunto americanista. Hicieron trabajo de técnica, trabajo de definición, todo con miras a llegar con la contundencia en el nivel más alto posible para su enfrentamiento contra Toluca del próximo jueves. El pasto del Estadio Azteca, al igual que ayer, está siendo colocado en el Coloso de Santa Úrsula con los rollos de césped que se están llevando todavía desde aquí, desde el nido americanista. Rollos de pasto ya son los últimos que los camiones llevaron hasta el inmueble en donde Cruz Azul y las Águilas estarán teniendo sus partidos de vuelta de los cuartos de final. No se olviden de seguir toda la actividad de América a través de Esto y Esto en Línea. Saludos.
Gracias, Alejandro Alfaro, por su reporte. Y como él lo comentaba, tanto América como Cruz Azul jugarán de local en el Estadio Azteca, al menos hasta ahora, como locales. ¿Por qué? Bueno, pues porque la situación aún no está clara, no han terminado de retirar el pasto de Cuapa, siguen a marchas forzadas desde ayer. El pasto de la cancha 1 de Cuapa fue retirado, enrollado y trasladado al Estadio Azteca para su colocación, y con la mirada puesta a que pueda estar listo para los compromisos de liguilla, tanto de Cruz Azul como América. El día de hoy, a un costado de donde entrenaban las Águilas, se pudo observar el campo principal ya sin césped, con pura tierra y muchos rollos de pasto listos para ser subidos a los camiones de carga y ser llevados al Coloso de Santa Úrsula. Lo que se pudo apreciar es que no hay más terreno que retirar del nido y seguramente terminarán ya con esa labor. Cabe recordar que no solamente llevan césped de las instalaciones de Cuapa, también del SECAP, que se encuentra prácticamente a un costado del inmueble. Una vez colocadas las enormes tiras de pasto, las autoridades de la Liga MX harán un reconocimiento de cancha para evaluar las condiciones y dar o no su visto bueno para el desarrollo de los partidos de vuelta de los cuartos de final de esta liguilla. Cabe reiterar que el pasto llevado de Cuapa a Santa Úrsula también es híbrido, pero con un mayor tiempo de tratamiento y adaptación, además de que fue intervenido por botánicos ingleses que en su labor ayudaron mucho a su buen crecimiento. Así que hasta ahora Cruz Azul y América se mantienen como locales para disputar el partido de vuelta como locales. Hay que esperar a que sea colocado el césped y que las autoridades de la Liga MX hagan el reconocimiento de cancha para que autoricen sí o no la disputa de sus partidos. Y también tenemos el reporte de los Pumas de la UNAM. Ahí estuvo nuestro compañero Yael Rueda, quien nos cuenta todos los pormenores y nos tiene declaraciones del técnico David Patiño.
Pumas no se achica ante Tigres a pesar de su poderío ofensivo, y es por eso que vamos a tener un juego sumamente atractivo en los cuartos de final de la Apertura 2018. David Patiño, el timonel, habló al respecto hoy en las instalaciones de Cantera. Vamos a escucharlo.
Bueno, empezando por lo primero, ¿no? Ya empieza la liguilla, esto nos tiene muy motivados a todos, con unas grandes misiones, con grandes ilusiones, con expectativas altas, con aspiraciones. Con respecto a nuestro rival, sabemos de la fortaleza del rival, sabemos que es un muy buen equipo, sabemos que tiene grandes individualidades, un gran presupuesto también en nómina. Nos sentimos a la par que ellos. Y vamos a competir.
Y lo tienen, amigos. Y cabe destacar que Pumas irá a Nuevo León con plantilla completa. Así es que no se pierdan todos los detalles a través de Esto en Línea y, por supuesto, mañana en el periódico impreso. Desde la Cantera, yo soy Yael Rueda.
Muchas gracias a nuestro compañero Yael Rueda por su reporte de los Pumas de la UNAM. Y su rival, los Tigres de Monterrey, bueno, pues también ya están preparándose para este partido. Su presidente Miguel Ángel Garza habla sobre la satisfacción de haber renovado al francés André Pierre Guignac, quien, como les comentamos ayer, el domingo se adjudicó el título de goleo individual, pese a que no anotó ante Chivas, esto por segunda ocasión en el fútbol mexicano. Así que el directivo pues mostró la satisfacción de tener a un jugador tan importante como lo ha sido el francés, no solamente para Tigres, sino también que ha marcado diferencia en el fútbol mexicano.
Ya lo habíamos arreglado, nosotros estamos tranquilos en esa posición, y digo, la quietud de la firma pues era un poquito más la cuestión mediática, pero siempre creímos en la palabra de Andrés, de su representante, y claro que estamos muy contentos y ojalá que siga dando muchas alegrías a la institución. O sea, yo también felicitarlo por su campeonato de voleo. La verdad que nosotros nos gustaría que siga quedando campeón, pero es una persona muy entregada a la institución, a los jugadores, nos ha ayudado bastante y creo que eso es muy bueno para nosotros como equipo.
Declaraciones de Miguel Ángel Garza en relación a la renovación del contrato del delantero francés André Pierre Guignac. Y también el directivo habló sobre una posible final regia ante los Rayados de Monterrey. El directivo se mostró prudente, sin embargo, no se negó a hablar sobre una hipotética final ante el acérrimo rival.
Muy bueno para Nuevo León otra vez volver a tener una final aquí. Y yo creo que primero hay que pasar por el primer juego, o sea, y no estar pensando en la final. Yo creo que es un mensaje que le daría tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, dejarnos de pensar qué pasaría en la final, sino pensar en el día del juego, el jueves y el domingo.
Escuchamos las declaraciones de Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres, en una entrevista con nuestro compañero Javier Juárez, quien es el enviado especial allá en la Sultana del Norte, donde también tuvo la oportunidad de entrevistar a Jesús Gallardo, quien es extremo de los Rayados de Monterrey, y opinó en relación frente al partido contra Santos Laguna. Considera que proponer el partido jugando como local es una de las claves para salir adelante y conseguir su pase a lo que son las semifinales de la liguilla.
Como dije, proponer el partido de mañana, estamos en casa, hay que salir a proponer, a poder ganarlo, pero como te dije, todo tiene sentimientos, hay que saberlo jugar, hay que saber trabajar al rival también. Y pues el técnico, yo me acuerdo con él, es un técnico que trabaja muy bien, que se exige bien, que le exige a todos los jugadores, entonces creo que apoyarlo, estar al 100% y como dije, creo que hay que aprovechar los que tengan la cancha y los que entren también a dar los dos.
Escuchamos a Jesús Gallardo, jugador de los Rayados de Monterrey, en relación al partido frente a Santos Laguna, y de ahí nos vamos hasta el Toluca, porque también ahí tenemos información de nuestros compañeros, donde habló Rodrigo Salinas, defensor de los Diablos Rojos del Toluca, espera un partido cerrado y evitó señalar a algún favorito de la serie frente a las Águilas del América.
Por delante, cuatro líneas Salinas. Un gran mérito del grupo, del entrenador, de los que lo conformamos, y la verdad que muy contento, muy ilusionado por estar en la liguilla. Sabemos que son un rival difícil, como ellos piensan lo mismo, ¿no? Creo que va a ser una serie muy abierta con goles, y creo que va a haber un buen espectáculo. Bueno, ustedes, ¿no? Creo que eso lo dicen ustedes. Lo mismo pasó cuando iban de líderes, creo que ustedes nos daban por que nos iban a arrollar y todo, y nos fuimos a parar una cancha difícil, que hicimos un gran partido y al final salieron preocupados, ¿no? Pero bueno, es otra cosa, es otro torneo. Te vuelvo a decir, creo que ellos nos respetan como nosotros los respetamos, y creo que va a ser un gran partido.
Rodrigo Salinas también habló y pidió que el VAR haga un buen trabajo en la primera liguilla en la que se implementará esta tecnología en el fútbol mexicano.
Creo que nos ha favorecido, porque digo, si no recuerdo el partido de local, creo que es un penal clarísimo que lo revisaron. Solo pido que sea parejo, ¿no? Que el VAR sirva para los dos equipos, para el bien del fútbol, y si hay que revisar una jugada de América, ¿no? Que lo hagan los árbitros para que el partido sea parejo.
Y bueno, mientras todo comienza a estar listo para los cuartos de final de la apertura 2018 de la liguilla del fútbol mexicano, bueno, en la liga femenil, en su segunda temporada, ya están listas las semifinales. El día de ayer, las Tuzas de Pachuca no tuvieron piedad de los Pumas y se impusieron en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil para amarrar su boleto a las semifinales tras golear 5-1 a las universitarias y clasificar con un global de 6-1 en juego celebrado en el Estadio Hidalgo. Sonó el silbato inicial y ambas escuadras saltaron al terreno de juego cargadas de energía. Pachuca tomó el esférico e intentó ser protagonista ante su gente. Sin embargo, la garra de las universitarias logró plasmarse a través de Edna Santa María. Ana López logró hacerse del esférico para burlar a la zaga del Pachuca y asistir a Santa María, quien dentro del área mandó un disparo cruzado, el cual no pudo detener Bricia Rangel para el 1-0. Luego de varios intentos truncados, Mónica Ocampo hizo valer su experiencia y la reacción local. Lisbeth Ángeles detectó los huecos de la zaga auriazul, mandó un pase corto a la capitana, quien recortó y empujó el balón. Fue el 1-1. En el complemento, las acciones aumentaron, la agonía y el nerviosismo se apoderaron de Pumas, tanto que un error de Neva le dio el segundo tanto a los locales mediante un autogol. Con la emoción a tope y el pase en el bolsillo, la magia de Mónica Ocampo volvió a aparecer desde la media cancha. Consiguió el tercer tanto de la tarde, lo que provocó el cambio de la portera Bricia Rangel y en su lugar ingresó Angélica Vázquez. El cansancio de las visitantes le dio oportunidad a Salazar para marcar el cuarto tanto tras desbordar el sector izquierdo para puntear y sombrear. Ya en la recta final, Stephanie Hernández selló la contienda con el 5-1. Tras dicho resultado, las hidalguenses se medirán con las Águilas del América en busca de la gran final. Y hace unas horas se dieron a conocer los horarios de estos encuentros. El día 30 de noviembre a las 8 horas en el Estadio Akron, Chivas recibirá a Tigres. A ese mismo día, horas antes, a las 3 en las instalaciones de Cuapa, América enfrentará al Pachuca. Para los partidos de vuelta, ambos el 3 de diciembre, a las 8 horas en el Estadio Universitario Tigres Chivas y a las 6 en el Estadio Hidalgo Pachuca contra el América. Nosotros nos tenemos que despedir. Desafortunadamente no les podemos dar los resultados completos de la Champions League. En este momento se encuentran alrededor del minuto 70. Sin embargo, la Juventus va ganando 1-0 al Valencia y el Real Madrid 2-0 a la Roma. Mañana no se pierda en el diario impreso todos estos resultados y mucha más información. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde. Esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Los dejamos en compañía de nuestros amigos de la prensa en vivo. Que tenga una excelente tarde. Too bad, you gotta die.